Este año, el Perú ha atravesado por episodios que han debilitado aún más la institucionalidad del país. En marzo, la difusión de los Mamani videos desencadenó la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y el gabinete. Martín Vizcarra asumió el poder. En su primer discurso, para todos los peruanos y peruanas, Vizcarra enfatizó en la necesidad de luchar contra la corrupción. No nos van a temblar las manos para llevar adelante las medidas necesarias para sacar al Perú de la situación actual. Fueron palabras del presidente. Actualmente, Martín Vizcarra no ha cumplido ni 6 meses en su cargo y ya ha enfrentado sucesos que ponen en evidencia la caótica situación política del país. El 7 de julio se difundió el primer CNM audio, algo que todos y todas hemos escuchado. Diversas autoridades del sistema judicial peruano en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Pese a ello, hay una clara evidencia de proteger a personas que, como César Inostroza, pertenecen a una gran red de corrupción. Esta situación ha indignado a toda la ciudadanía, que en los últimos meses hemos salido a demandar una profunda reforma. Tal vez un primer paso para lograrlo sea la realización de un referéndum que concrete cambios en un sistema judicial que nos decepciona cada día más. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 27.
¿Cómo les va, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica y conductor de este podcast Amigos con Derechos, un podcast, como hemos escuchado, para entender cómo los derechos humanos impactan en tu vida, mi vida, la vida de nuestra sociedad y la vida de nuestras instituciones, que es de lo que vamos a hablar ahora. Han pasado aproximadamente 3 meses, casi 3 meses, de que saliera el primer audio, esos audios que mantenían en vilo la atención pública, esos audios que provocaban sorpresa, indignación y hasta un sentido corrosivo del humor, ¿no? Y que hicieron populares algunas frases como hermanito y otras más, ¿no? Pero bueno, lo real, lo importante es que esto nos está conduciendo, como hemos escuchado, a profundas reformas políticas y reformas institucionales como la del sistema de justicia. Es algo que, ojo, tiene que ver con todos nosotros, no es una cuestión solo de los abogados. Cualquier ciudadano puede estar sometido en el laberinto terrible de un juicio de cualquier tipo o de un proceso judicial, y ahí recién se dará cuenta de lo importante que es el Consejo Nacional de Judicatura, el Poder Judicial, la Fiscalía. Para hablar de eso, estamos ahora con Yajaira Rodríguez, magíster en Derecho Penal, con especialización en prevención de la corrupción en los sectores público y privado de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. ¿Cómo te va, Yajaira? Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Gracias por estar acá. Y nos acompaña también Iván Montoya, asesor de acá de nuestra casa, el IDEPUC y doctor en Derecho Penal de la Universidad de la Pontificia. ¿Cómo te va, Iván?
Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias.
A ver, generemos esta conversación sobre algo que creo que todavía no está aterrizado totalmente, porque lo que se ha visto desde la esfera pública, sobre todo desde quienes no son abogados, es mira la corrupción, mira el Consejo de la Magistratura. Hemos llegado hasta entender qué era el Consejo Nacional de la Magistratura, una institución que para muchos no tenía mucho significado, pero gracias a estos sabios se ha entendido que sí. Y hemos sabido que este consejo nombra fiscales, nombra jueces, nombra incluso al jefe de la OMPE, ¿no? Pero faltan piezas acá, faltan piezas. Por ejemplo, pongo esta idea sobre la mesa de la conversación y me gustaría que le explique. ¿Por qué es importante que el Poder Judicial se reforme y cómo? O sea, por ejemplo, ¿qué es un juez exactamente? ¿Cómo ese señor Inostroza llegó a ser juez? ¿Qué pasos tuvo que pasar? ¿Qué relación tiene esto con el Consejo Nacional de Magistratura? ¿Y qué está pasando para que un señor así llegue a ser juez? Cualquiera de los dos puede.
El Consejo Nacional de la Magistratura, lo que ahora se llamará Junta Nacional de Justicia, es el ente encargado de designar y también ratificar a jueces y fiscales.
Ahí en la cuestión de la ratificación me comentabas, hay un problema que después lo desbrozaremos con calma.
Ahora, ¿cuál es el procedimiento, digamos, ¿no? Estos, los abogados que pueden optar por ser jueces o fiscales, tienen que pasar por un examen escrito, evaluación de currículum y luego por una evaluación oral.
Eso lo hace el Consejo Nacional
el Consejo de la Magistratura Nacional y ahora lo va a hacer
la Junta.
La Junta Nacional de Justicia. Entonces, cuando, bueno, todos hemos escuchado estos audios y claro, la población se ha sentido indignada, ha reclamado sanciones. Y quizás después de los procesos penales se establezcan sanciones penales a las personas que se encuentran involucradas después de un proceso penal. Sin embargo, esta visión de sanción del derecho penal queda incompleta si es que nosotros solamente nos enfocamos en las sanciones, en establecer una sanción penal. La mirada tiene que ser una mirada ex ante, establecer cómo es que se tiene que reformar este sistema de elección de jueces y fiscales para que finalmente tengamos pues personas idóneas en el cargo de operadores jurisdiccionales.
Y ojo, también para que los exámenes sean serios, porque como se vio ya no en los audios, sino en los videos, le preguntaban a una postulante si es que sabía no sé qué plato culinario del norte, ¿no? Y cosas incluso más absurdas, no recuerdo bien, este señor Noriega, apodado el Dr. Rock, es uno de los que hace esas preguntas. ¿Qué está fallando ahí no solo en el sistema de elección, sino en el examen mismo?
Lo que pasa es que el examen tiene que ver con las personas que lo toman. Y las personas que integraban el Consejo Nacional de la Magistratura, ya lo conocemos, desde hace tiempo lo veníamos diciendo, pero no teníamos evidencia a partir de los audios, estaban cuestionadas severamente y tenían una serie de, en ese tiempo por lo menos, serios conflictos de intereses, cuestionamientos morales muy serios. A partir de allí se trata de personas no idóneas para evaluar un examen, para interrogar. Creo que una persona seria que se prepara, primero tiene que tener el perfil del magistrado, fiscal o judicial que va a acceder al sistema de justicia. A partir de allí, tener un esquema de preguntas que evalúe sus competencias, su capacidad de razonamiento. Más que aprenderse de memoria algunos temas, sí su capacidad de razonamiento jurídico, también su integridad ética, porque hay formas de hacer preguntas.
Por usar una palabra pertinente, su buen juicio.
Sí, que es lo nuclear y lo central de un juez, la prudencia y el buen juicio. En segundo orden queda efectivamente el conocimiento de las normas específicas, pero por sobre todo está su capacidad de razonamiento jurídico y su prudencia al momento de enfrentar un caso que tenga en su conocimiento,
¿no? Ahora, ¿cuál es la explicación de que hayamos visto preguntas tan absurdas? ¿Es la presencia de estos personajes, la manera como se elegía el Consejo Nacional de la Magistratura?
Sí, me parece que incide también en la forma de los quiénes eran los consejeros, ¿no? Creo que en la elección de estos consejeros se presentaba un cabildeo, muchos intereses para formar parte del Consejo Nacional.
Eso es lo que
salen
en los audios, ¿no?
De la magistratura.
Oye, hermanito, tú sabes, ya todo está asegurado, tenemos el control, ¿verdad?
Sí, entonces el voto popular para elegir a estas personas muchas veces genera una suerte de intereses a partir de esta elección. Y esta elección definitivamente luego generará un nicho para posibles y posteriores actos de corrupción. Entonces, elegir personas imparciales para formar parte de esta ahora Junta Nacional de Justicia será importante, porque personas idóneas podrán a su vez elegir personas pues intachables para impartir justicia.
Ahora, ¿cómo se ha establecido en la Junta Superior de Justicia la elección de los nuevos miembros del Consejo? Bueno, ya no el Consejo Nacional de Magistratura, sino el cuerpo que va a elegir el juez. ¿Cómo se estableció?
Ahí lo que va a cambiar. Una nueva configuración de sus miembros, por eso esto supone una reforma constitucional.
Es el Congreso que lo va a hacer, ¿no?
Me parece que no, digamos, lo integra una comisión de varios miembros, ¿no? Representantes del Congreso, del Poder Ejecutivo.
Claro, ahora se quiere que sean abogados, por ejemplo, solamente abogados.
Pero es representante de instituciones, de varias instituciones públicas.
Ellos son los que eligen.
Sí, y dos de universidades, me parece que dos de universidades los que representan, pero la idea es que ellos son los que convocan, ¿no?, al concurso público. Y en el concurso público tiene que efectivamente seguramente algún cuerpo técnico tener. Eso me parece que ya depende de la ley de desarrollo que se se estipule de este de Junta Nacional de Justicia, digamos, este cuerpo, este nuevo ente va a convocar ese concurso, pero tiene que tener detrás un comité técnico o una secretaría técnica que haga los filtros primeros de los expedientes, de la puntuación, en fin.
Ahora, hay quienes dicen que eso no conviene porque esto va a depender también del Congreso en buena medida y que era, de todas maneras, bueno, a pesar de todo lo que se ha visto, este sistema por el cual eran miembros de colegios profesionales, de universidad. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, yo creo que en todos estos casos siempre va a estar involucrada la política. O sea, va a haber una suerte de... pero siempre tratar de que las reglas de las elecciones sean lo más imparciales posibles. Tratar de poner parámetros para lograr obtener miembros imparciales. Yo creo que tener las reglas claras en esta elección de personas que nombran y en el nombramiento de jueces y fiscales va a tener un gran impacto en prevenir actos de corrupción posterior.
¿Se tiene claro cómo se va a nombrar a los nuevos miembros de la Junta Superior de Justicia? ¿Cómo va a ser el nombramiento? ¿Se ha establecido ya o ahí tiene que haber un reglamento para eso?
Bueno, los siete miembros que lo conforman, esta Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor, un rector elegido por votación de los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de edad. Digamos que estos son abogados, no está el Congreso, como se podía presuponer, y ellos convocan al concurso y, como digo, tiene que tener detrás, habría que ver quiénes lo conforman, una secretaría técnica que evalúe los expedientes de cada postulante, haga una suerte de propuesta de puntaje y me imagino que esta junta entrará al final en la evaluación de los miembros.
Ojo, no está el Congreso, pero varios de esos personajes los nombra el Congreso.
Sí, sí.
Por lo tanto, lo que dice ya Jaira es correcto, ¿no? Es decir, la política siempre va a estar merodeando por ahí. ¿Hay manera de evitar que llegue una nueva ola de contaminación, digamos, a este sistema?
A ver, yo cuando, voy a ser sincero, cuando se diseñó el Consejo Nacional de la Magistratura ya por la Constitución del 79 y que con algunas modificaciones se toma en la Constitución del 93, yo pensé que era el mejor diseño que tenía América Latina en ese momento para distanciar el sistema de elección de jueces del poder político. Era instituciones básicamente por fuera del sistema político, facultades de derecho, colegios profesionales, ¿no? Si ustedes quieren, el Poder Judicial sí, pero el Congreso estaba más o menos ajeno al sistema de elección. Pero ya hemos visto, el mejor diseño para apartar de la influencia del poder político fracasó rotundamente. Podemos hacer una cantidad de diseños de ingeniería institucional y al final va a haber un problema si es que efectivamente hay pésima voluntad, hay tergiversación, hay... Yo no veo mal el sistema como está en este momento. El Congreso efectivamente elige a varios de ellos, pero está como muy detrás de la figura.
Bueno, te refieres al nuevo sistema.
Sí. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo se lo elige con una altísima cualificación de voto. No es que sea un sector sectario del Congreso que pueda elegirlo. Tenemos el riesgo de que, inusual que ha habido ahora, de un Congreso de 70 y tantos congresistas de una sola fuerza, pero eso es inusual. La idea es que para elegir al Defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, que son dos de las instituciones que tienen representante aquí, se necesita un voto cualificado en el Parlamento, ¿no? Una mayoría cualificada que no en cualquier... que sí podría ser representante del mosaico de representantes que hay en el Congreso.
Y ojo que viene la reforma política que haría que haya senadores y diputados.
Sí.
Habría que ver cómo se va a procesar eso. Ah. En una cámara, en las dos. Amigos, vamos a hacer un corte de solamente un minuto para hablar de este tema tan importante como es la reforma del sistema de justicia. Eso que en algún momento de su vida, esperemos que no, pero cualquier persona le puede ocurrir, puede afectar su tranquilidad incluso. Regresemos. Hola amigos, estamos acá en Amigos con Derechos tratando de explicarles cómo va a ser o puede ser la reforma del sistema de justicia. Eso que puede afectar la vida de cualquiera de nosotros. Nos acompañan Yajaira Rodríguez, magíster en Derecho Penal, e Iván Montoya, asesor de esta casa y doctor en Derecho Penal. Estábamos tratando de entender cómo es el nuevo sistema. Ya aprobado en el Congreso para cambiar el Consejo Nacional de Magistratura. Acuérdense, ese nombre quizás por fortuna va a quedar enterrado en los malos recuerdos de este país, ¿no? Ya no se va a llamar así, se va a llamar Junta Superior de Justicia. Y va a funcionar como el basurero de la historia, quizás, lamentablemente. Entonces va a funcionar como hemos descrito hace un momento, con miembros que vienen de diversas instituciones. Pero hay algo que ha flotado también, y se los pongo en la conversación. ¿Por qué siempre abogados? Antes se asumía que el aporte de representantes de colegios profesionales importaba. Alguien te dirá, como alguien ha dicho, en Estados Unidos, bueno, quien decide la decisión en un tribunal, o quien toma la decisión en un tribunal, es un tribunal popular de personas, ¿no? ¿Por qué abogados? Yo sé que son abogados, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí?
El sistema del que ya se acaba de derogar y se va a someter al referéndum, que ya no es el Consejo Nacional de la Magistratura, efectivamente, el antiguo esquema tenía a varios representantes, a dos por lo menos, de colegios profesionales no vinculados al derecho, ¿no?
Incluso algún presidente del Consejo Nacional de Magistratura no era abogado.
Era médico, ¿no? En algún momento. Médicos, enfermeras, en algún momento se han turnado porque son los colegios más poderosos y que pueden colocar representantes. ¿Qué pasó? En algún momento el Consejo tuvo algunos miembros médicos emblemáticos y que no hicieron mal su papel en algún momento de la historia del Consejo. Parece que hubo un momento en que la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura se modificó para la elección de los representantes de esos de estos representantes de colegios profesionales, y se dijo ya no van a ser elegidos los representantes por voto universal de los miembros de estos colegios, sino delegados de sus juntas de gobierno. Eso, según parece, terminó por torcer, por tergiversar completamente la legitimidad de los representantes de esos colegios profesionales. Ya no se elegía universalmente por los miembros de los colegiados, sino por la cúpula que estaba en el poder en ese momento, en el colegio médico, en el colegio de enfermeras, en fin, y la influencia que ha habido, las conversaciones, en sí, la legitimidad se cayó por completo, ¿no? De esos miembros que eran los llamados a oxigenar, si se quiere, elección desde un punto de vista menos contaminado por el vaivén del derecho, a miembros que podían acceder a ser magistrados o jueces en nuestro sistema. Pero el sistema fracasó, ¿no?
¿Yajaira?
Sí, bueno, ciertamente hay otros entes que también involucran la participación de personas no abogadas. Por ejemplo, actualmente el jurado electoral especial. Los jurados electorales especiales están integrados por un juez, un fiscal y un ciudadano. Entonces, ¿por qué se busca la visión del ciudadano? Muchas veces una persona que no es abogada tiene el sentido común para poder decidir sobre un determinado tema. Y en este caso, las personas también que integraban el Consejo Nacional de la Magistratura, se esperaba que, dando otra visión, puedan tener mejor, puedan tomar una mejor decisión.
No ocurrió.
Sin embargo, creo que es positivo que sean abogados. En tanto, se están calificando también a personas que van a tomar decisiones judiciales. Entonces, creo que tener la visión jurídica ayudará, distintas posiciones jurídicas ayudará a elegir a una persona que tome una decisión adecuada.
Ahora, tú me comentabas antes de entrar a la cabina hace unos momentos que no solo es el nombramiento del juez, es el examen que se le toma, sino la ratificación. Es decir, hay un momento que el juez tiene que ser ratificado y allí nuevamente pueden proliferar las llamadas, las invitaciones, eventualmente los viajes en yate, como se ha escuchado en los últimos días. ¿Y debería haber ratificaciones?
Bueno, ciertamente el Consejo Nacional de la Magistratura no solamente nombra, no solamente elige a los jueces, sino que estos jueces, a lo largo de toda su carrera, tienen que pasar por una suerte de ratificación. Sí, porque es, me parece, cada 7 años. Entonces, en esta ratificación, los jueces tienen que presentar sus sentencias, tienen que pasar por un examen, tienen que presentar sus documentos en los que se verifique que estas personas han hecho publicaciones o de repente han asistido a congresos, han asistido a seminarios.
Y también se revisa cómo fallaron.
También se revisa, por ejemplo, en sus resoluciones, si han realizado una adecuada motivación, si han argumentado. Entonces, claro, esta ratificación, para muchos jueces, están bastante preocupados por la ratificación más que de repente por el trabajo que están realizando. Y esta ratificación puede ser objeto de puede ser objeto de sentar una base o un escenario para que dentro de este escenario se puedan llevar a cabo conductas que sean ilegales.
Ok, y dime una cosa, esta nueva norma que no crea la Junta Superior de Justicia, ¿también establece que hay ratificaciones?
Oh. Sí, bueno, hasta donde hemos visto, la Junta Nacional de Justicia tiene una suerte de pequeña ratificación a los 3 años y medio, me parece, no sé si se ha modificado luego de los últimos cambios de la norma final, pero sí, hasta donde yo sé, tiene una disposición sobre ratificación. Y lo que dice Yahair efectivamente es cierto, ¿no? Hasta hace poco las ratificaciones que hacía el Consejo Nacional de la Magistratura, hace unos pocos años, era tan arbitraria que no necesitaban justificar sus decisiones de si ratificaban a uno o no ratificaban a uno. Tuvo que ser a otro, tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que le dijera: oye, tu proceso de ratificación tú también debes fundamentar debidamente por qué ratificas o no ratificas. Pero hasta hace unos años ellos entendían que era una decisión totalmente arbitraria y discrecional.
O sea, casi como que si les cae simpáticos o no.
Sí, simplemente si son de su entorno, si, en fin. Solo para comentar un dato, el ex Consejo Nacional de la Magistratura no solo tenía el poder para seleccionar a los futuros jueces y fiscales, y no solo el proceso de ratificación final cada 7 años, sino que también tenía los procesos disciplinarios vinculados a la destitución de los magistrados y jueces y fiscales, y también los procesos de ascenso. O sea, tenía bajo su control enorme, con poder enorme sobre jueces y fiscales.
Ahora, esto se va a mantener, pero esperemos que con otros parámetros, ¿no?
Sí, solo para terminar, parámetros no solo para seleccionar, para elegir, que tienen que ser transparentes, técnicos, rigurosos, porque claro, no solo hemos visto en los audios la contaminación que puede existir de cara a interferencias o tráficos de influencias para colocar a uno u otro, sino que también a veces, sin poder percibir esto, hemos visto criterios absolutamente formalistas, extremadamente formalistas para evaluar el razonamiento y la competencia de un juez. Me queda grabada la forma como evaluaron en algún momento el ascenso del doctor Guillén, del fiscal Guillén, para ser fiscal supremo. Su examen con relación a un caso que él le pusieron como examen, era un caso vinculado a violación grave de derechos humanos y derecho penal, efectivamente, y la forma como fue evaluado y desaprobado fue absolutamente arbitraria, me parece, con un criterio absolutamente formalista y rígido, cuando el doctor Guillén había apelado efectivamente a una interpretación vinculada desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, que era la posibilidad de tener una mente más abierta cuando uno interpreta algunos tipos penales vinculados a estos casos. Entonces, hay que cambiar los criterios de razonamiento y del perfil de juez y fiscal que queremos tener.
¿Qué va a ir?
Sí, yo estoy de acuerdo con el profesor, el maestro Montoya, porque ciertamente, si se tienen personas que pueden tomar un examen de carácter objetivo e imparcial, se van a tener mejores jueces y mejores fiscales. La ratificación muchas veces podría ser utilizada como una suerte de ventaja dentro de estos ámbitos de corrupción. Muchos de los cuestionamientos en estos casos, ¿no? Y creo que lo que se pone en discusión cuando vamos a discutir los delitos de tráfico de influencias es cuál es la ventaja que se puede obtener de estas conversaciones. Entonces creo que el análisis es mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio, y tenemos que ver también qué es lo que está detrás de cada uno de estos procesos de ratificación o procesos en los que se van a elegir a jueces y fiscales. Porque fíjese, elegir jueces y fiscales, el poder que se tiene para elegir a estas personas es inmenso. Y no solamente estamos eligiendo o ratificando a jueces de primera instancia, estamos ratificando a jueces que son superiores, supremos. Entonces, el poder que se tiene en esta instancia para elegir es inmenso. Bueno, fíjese, yo creo que incluso estos audios de toda esta triste realidad han tenido una cosa positiva. ¿Cuál? Una cosa positiva. Y es que la sociedad se ha enterado qué es el CNM.
Eso me parece súper importante.
Si no hubiera existido este destape, creo que los alumnos, la sociedad, el público en general, no hubiera tenido el conocimiento de qué es el CNM y por qué es importante el CNM. Bueno,
era el CNM, porque
era ahora, el CNM. Ahora es Junta Nacional, Junta Nacional de Justicia.
Junta Nacional de Justicia. Tenemos que ya llegar a la parte final de esta conversación. Le voy a pedir a cada uno de ustedes un minuto para que cierre su participación y, digamos, engloben sus ideas de lo que han querido conversar acá.
Sí, bueno, yo creo que después de esta ola de audios, siempre se ha buscado la sanción y modificar el código penal, las sanciones penales, buscar una sanción, un castigo. Pero creo que la reforma no solo es pensar en castigos, en sanciones, en procesos penales. Tenemos que pensar de una forma macro y trasladar nuestro análisis a un momento anterior, a un momento ex ante. Y ese momento ex ante es buscar la reforma de las instituciones. En el caso concreto, la reforma de lo que ahora es la Junta Nacional de Justicia.
Gracias, Yajaira Rodríguez, magíster en Derecho Penal, con especialización en prevención de la corrupción en los sectores público y privado. Iván Montoya.
Sí, solo para terminar, es bueno que a partir de los audios escuchados y de la corrupción existente en el sistema de justicia, el presidente haya tomado la iniciativa y promover una reforma que está en marcha de este sistema de justicia. Esa es una primera reforma, la reforma institucional, que no debe limitarse al CNM, sino debe evaluarse la reforma también del Poder Judicial, la reforma institucional del Ministerio Público. En el Poder Judicial, central será qué hacer con la OCMA, la Oficina del Control de la Magistratura, disciplinario, el control disciplinario de los jueces. Lo mismo con el Ministerio Público. ¿Qué hacer con el Ministerio Público, que tiene una estructura tan vertical y no podemos seguir con una Fiscalía Suprema que tiene una Junta de Fiscales Supremos que solo tiene 4 o 5 miembros y que son los que eligen al todopoderoso fiscal de la Nación? Entonces tenemos que cambiar esa estructura. Y no solo quedarnos ahí con las reformas institucionales. Esto tiene que llevar a cabo, cada institución tiene que llevar a cabo reformas en el campo ético de sus miembros. Reformas, procesos de conversión ética entre sus miembros. Y tercero y finalmente, debería arrastrar, y esto es una autocrítica desde las universidades, debería arrastrar a las universidades, a las principales universidades, a las más prestigiosas del país, a revisarse por qué su mejor gente no se siente atraída por el sistema de justicia. ¿Qué hacer dentro de nuestras propias universidades para generar vocaciones hacia el sistema de justicia, hacia ser jueces, fiscales, para que nuestros mejores alumnos puedan tener esa inclinación a prestar servicios de justicia en el país, ¿no?
Gracias, Iván Montoya, profesor de la Universidad, magíster en Derecho Penal, doctor en Derecho Penal, ¿no? Y que nos acompañó acá junto con Yajere Rodríguez. Para terminar esta sección del programa, solamente quiero decir que, bueno, soy abogado, pero soy un ciudadano que ha pasado también en alguna ocasión por un proceso judicial que duró 20 años. 20 años que tuve que meterme en los laberintos de la justicia. Algo que supongo es común para muchos ciudadanos, de pronto no tantos años, de pronto algunos más o menos, pero no debería provocar el sistema de justicia esa sensación de desamparo en el ciudadano, esa sensación de injusticia. Y creo que esta oportunidad tan penosa de escuchar tantos audios debería servir para, como ha dicho ya Jaira, conocer un poco más quién nos está gobernando en ese ámbito de la vida social. Jueces, fiscales, miembros ahora de la Junta Nacional de Justicia. A esos señores se les tiene que exigir ética, conocimiento y buen juicio para tomar decisiones en el ámbito de justicia que nos afecten a todos. Regresamos en unos momentos para hablar con César Romero, el diario La República, sobre ya casos más concretos de corrupción judicial.